Madrid. Comienza la Gran Esperanza, la voz de la Falange en Radio Intercontinental. Buenas tardes, compatriotas, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Intercontinental que nos escuchan en el 918 Onda Media o que lo hacen a través de Internet en las www.radiointer.com o a través de otras muchas páginas y blogs de Internet que en estos momentos han conectado con este programa. Bienvenidos a La Gran Esperanza, la voz de la Falange. Bienvenidos a la duodécima emisión de este programa de radio que se emite todos los sábados desde las 6 de la tarde hasta las 7 y 25. En los próximos 85 minutos, en La Gran Esperanza, la voz de la Falange, les ofreceremos hoy un programa monográfico, por lo que modificaremos un poco nuestra estructura de programa y fundiremos en una nuestras secciones habituales, Genio de España y la tertulia de actualidad, Verdades como Puños. Recordarles que dispone Internet de una página web, en concreto un blog, del que ahora diré la dirección, donde todos ustedes podrán obtener información de nuestro programa, escuchar en directo La Gran Esperanza por Internet y, muy importante, acceder a programas anteriores. La dirección de este blog es lagranesperanza.espacioblog.com. Repito, lagranesperanza.espacioblog.com. Y sin más dilación vamos a escuchar la voz del verdadero protagonista del programa de hoy y en 30 segundos volvemos, ya metidos en harina, con unos invitados muy especiales.
Tenemos una fe resuelta de que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido menos por una triple división. Por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos.
Pues bien, hemos escuchado a una persona que a algunos les será familiar, a otros no tanto, y es que este programa lo hemos grabado el 24 de abril de 2009, aunque ustedes lo estén escuchando el día 25. Así pues, hoy celebramos el 106 aniversario del nacimiento de la persona que acaban de escuchar. Hoy hace 106 años que vino a este mundo en Madrid, en una casa de la calle Génova, casa desde donde ahora se contemplan próximas y entre náuseas la Audiencia Nacional y la sede del PP, donde vino a este mundo, decía, el mejor hombre de España, como recuerda una foto. Le dejaron cumplir pocos años más, en concreto 33, lo suficiente para que los enemigos de España y de la justicia social acabaran con su vida en cuanto tuvieran ocasión. Por supuesto, estamos hablando de José Antonio Primo de Rivera y Saiz de Heredia. Un joven que destacó por su deslumbrante inteligencia, su buen hacer como abogado, su espíritu militar y, por supuesto, algo más. Hoy vamos a hablar del espléndido abogado, del brillantísimo estudiante, del ejemplar soldado y del hijo del presidente del directorio que dirigió España durante 7 años. Pero, por supuesto, vamos a hablar también del José Antonio líder, del José Antonio político, del José Antonio patriota, del José Antonio fundador y jefe nacional de la Falange. Porque José Antonio no lo asesinaron el 20 de noviembre de 1966 por ser inteligente, pese a que los que lo hicieron odiaban la inteligencia. Tampoco lo hicieron por ser abogado, aunque quienes lo hicieron odiaban la justicia que deben buscar los abogados. Ni por haber sido soldado o hijo de un general que dirigió España, aunque quienes lo hicieron odiaban los valores que encierra el ejército y los logros para nuestra patria que alcanzaron los gobiernos de su padre. No. A José Antonio le asesinaron por ser falangista, por ser fundador y jefe nacional de la Falange, y por esa misma razón le odian ahora y le intentan ocultar entre silencios y mentiras para que los españoles no conozcan su vida, su doctrina y sus anhelos. Hoy vamos a intentar romper ese silencio y destrozar esa mentira que rodea a José Antonio con los testimonios, algunos coincidentes y algunos quizá muy dispares entre sí, de nuestros invitados de lujo y de nuestros contertulios habituales. Hoy tenemos en esta mesa a Casilda Peche, Primo de Rivera. Casilda es sobrina de José Antonio y, por lo tanto, nieta del general Primo de Rivera, y es conocida por los oyentes habituales de la Inter por sus brillantes y valientes intervenciones en esta emisora. Buenas tardes, Casilda.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenida a La Gran Esperanza.
Muchas gracias.
Está con nosotros también José Luis Jerez Riesco. José Luis es, entre otras cosas, abogado, profesor universitario y escritor, y entre sus múltiples libros se encuentra prácticamente una decena de ellos dedicados a la Falange, a José Antonio y al nacionalsindicalismo. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes y arriba España.
Oiga, sí. Y bienvenido a La Gran Esperanza. Contamos con la presencia también de Fernando Anaya Velasco. Fernando es abogado, escritor, poeta y colaborador de varios medios de comunicación. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme.
Bienvenido a La Gran Esperanza también. Y nuestros contertulios habituales, Carlos Rodríguez. Carlos, como saben, es funcionario, es el jefe nacional del Sindicato de Trabajadores Nacionales Sindicalistas, TNS. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes a todos.
Está también con nosotros Ricardo Sabina Estrella. Ricardo es abogado y secretario nacional de Acción Política de la Falange. Buenas tardes, Ricardo.
Hola, buenas tardes a todos.
Y por supuesto, hoy no podía faltar en un programa dedicado al primer jefe nacional de la Falange nuestro contertulio habitual, Manuel Andino, ya que Manuel, como todos ustedes saben, es el jefe nacional de la Falange. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes a todos.
Y también escucharemos una entrevista que ha realizado nuestro coordinador Carlos Chinchilla a José Antonio Martín Otín, más conocido como Petón. José Antonio es periodista y escritor. Y por supuesto nuestros técnicos, que hacen posible que nuestras voces les lleguen a todos ustedes, Juan Miguel Rodríguez, y finalmente quien les habla, Jesús Mundo. Pues vamos a empezar con Casilda, y una pregunta obligada a una sobrina de José Antonio Pino Rivera, que aunque no lo conocía personalmente, tiene los testimonios de sus hermanos, unos testimonios de primerísima mano, y más en este caso que estuvieron juntos en sus momentos más duros. ¿Cuáles eran los valores humanos y personales más destacables y alguna manía o costumbre anecdótica de José Antonio?
Pues hombre, glosar aquí en un espacio pequeño de tiempo los valores de José Antonio es prácticamente imposible. Yo no creo que me guíe la parcialidad que tengo, pero pienso que José Antonio, como valor principal, yo creo que la integridad era fundamental en su vida. Luego era una persona muy valiente, tenía un sentido del deber muy, muy arraigado. Tenía conciencia social, no le gustaba lo que pasaba y lo que estaba viendo, y tenía esa conciencia social. Después tenía también una conciencia de la justicia también muy arraigada. No hay que esperar que él hizo que él era abogado, con lo cual le gustaba la justicia. Luego era muy religioso, y después en el sentido familiar era muy familiar. Era muy amigo de sus amigos, estupendo hermano y un ejemplo para todos, y sobre todo era también consecuente, puesto que llevó sus ideas y sus pensamientos hasta el final.
Sí, o sea, en las relaciones con los dos hermanos me dices que de hecho, sí, digamos, los arrastró un poquillo,
sí,
¿no? Influyó, sí, José Antonio. ¿No?
Bueno, es que realmente él era el mayor de seis hermanos. Mi abuelo Miguel, como es público, es sabido, pues era militar y claro, pues él estaba de un lado para otro siempre. Entonces él no es que tomase el rol de padre porque tenían a su padre, pero bueno, en cierto modo, pues quizá un poco. Y los hermanos, además, como tenía la personalidad tan tremenda que tenía, pues claro, los hermanos pues les influyó, efectivamente les influyó.
Y José Antonio procedía efectivamente de, como todos ustedes saben, de una familia acomodada. De hecho, era aristócrata y grande de España.
Sí.
Sin embargo, siempre tuvo una preocupación social que ya quisieran para ellos los que se autodenominan defensores de los trabajadores, o los que llevan la O de obrero en sus siglas.
Sí.
Su padre también lo demostró en su gobierno. Luego su hermana Pilar.
Sí.
Esto se mama en los primos de Rivera.
Bueno, yo creo que el ser o no ser de una familia, la que te toque y la que has nacido, no imprime carácter, no es como un sacramento que te imprime carácter. Yo creo que eso es la conciencia de cada uno. Entonces, tampoco te da una ceguera. Tú puedes ser aristócrata, albañil o pintor y estás viendo lo que está pasando. Y entonces él vio lo que pasaba, tomó conciencia de lo que estaba pasando y actuó en consecuencia. Para él quizá hubiera sido mucho más cómodo taparse los ojos, cerrar los oídos y decir, pues me quedo donde estoy, que no pongo en riesgo absolutamente nada. Sin embargo, pues él, claro, reaccionó de la manera que sí, tenía que reaccionar.
Se remangó
independientemente de la familia en la que había nacido.
Sí, va a empezar a preguntar también el resto de miembros de la mesa.
Sí, hola Casilda, muy buenas tardes y bienvenida por este programa.
Muchas gracias.
Es un honor para nosotros tenerte aquí.
El honor es mío.
Quería preguntarte, hay tantas cosas que preguntar sobre José Antonio, la mayoría de nosotros pues hemos estudiado, hemos bebido y hemos aprendido mucho de José Antonio. Y seguimos haciéndolo, a veces con las diferencias que eso supone en su interpretación. Hay un par de cosas que te quería preguntar, quizá más de contenido individual, personal. El propio José Antonio, Primo Rivera, reconocía entre los suyos dos rasgos de su carácter. Hablaba de su sentido del humor, que le inhabilitaba para ser un terrible caudillo fascista, que entrecomillaba él, y sus accesos de cólera bíblica. ¿Qué puedes decirnos de esto? ¿Era cierto eso?
Hombre, sentido del humor tenía, desde luego. Sentido del humor tenía y mucho. A nosotros nos han contado que incluso les hacía ripios y versos a sus hermanos a veces, y sí que tenía. Era un hombre simpático, muy agradable. Cosa que era un carácter muy de la familia, porque mi abuelo Miguel también, por lo visto, era muy, muy simpático. En cuanto a lo de los accesos de cólera bíblica, pues pues no. O sea, José Antonio reaccionaba, bueno, de todos es conocido que él estuvo sujetando a sus camaradas, a los falangistas, hasta que no se pudo evitar. O sea, él decía que hay que evitar la provocación. Y claro, eso es un hecho, hasta que hubo un momento que, claro, no tuvo más remedio que reaccionar. Pero en absoluto era una persona colérica, para nada. O sea, en absoluto, claro.
Manuel,
sí. Sí, hola Casilda, buenas tardes.
Hola Manuel.
Vamos a ver, yo he oído por ahí, he oído y he leído a Miguel, a tu primo, el mayor, que el carácter reflexivamente serio y un tanto melancólico que verás, se le ve en las fotos a José Antonio, se debía en gran parte a la prematura muerte de su madre. ¿Esto tú crees que puede ser así?
Al que
desde pequeño ya prácticamente vivió sin su madre.
Yo pienso que no. Él estuvo muy arropado, realmente hubo dos tías suyas, hermanas de su padre, de mi abuelo, Inés y Tiamá, que de todos conocida, que actuaron como si fueran su madre. Yo tuve la suerte inmensa y el honor de conocer a Tiamá, a la otra no, porque murió, y era una persona entrañable, y no creo que ellos, hombre, siempre se te muere una madre y la echas de menos, pero vamos. Pues Antonio, cuando murió su madre, tenía 5 años. No creo yo que...
Prácticamente no tenía ni un recuerdo de ella, ¿no?
Si tenía, debía tener muy poco, desde luego. Yo pienso que sí. Y estas dos personas que te digo fueron como sus madres, desde luego. Como sus madres. O sea que no creo, ¿no?
Sí, Casilda, buenas tardes.
Hola.
¿Cómo vivió la guerra la familia de José Antonio? José Antonio Primo Rivera fue asesinado en noviembre del 36. Sí. Pero la noticia se conoció bastante más tarde, en la zona donde luchaban sus camaradas, donde se explotó el mito del ausente. La familia, sin embargo, y te pregunto, ¿estaba informada de la muerte desde el primer momento?
Hombre, la familia que estaba con él en la cárcel, que mi madre estaba con él, estaba el tío Miguel, estaba la mujer de tío Miguel, que era Margolarios, y Tiamá, precisamente, pues esas, claro, no solamente lo sabían, sino que estuvieron la noche anterior a asesinarle, estuvieron con él toda la noche, estuvieron rezando con él, despidiéndose, y bueno, el resto de la familia, yo pienso que Pilar, que tía Pili, como la hemos llamado siempre, pues quizá no lo supiese en el primer momento. También creo que lo del ausente era un poco para que los falangistas, los camaradas, no cundiese un poco la desilusión, no fuesen a... El conocer que habían asesinado a José Antonio, pues no les emocionase, pienso yo.
Somos muchos, Casilda, los españoles, que estamos indignados por la situación actual de España. Y aunque los responsables ofenden y traicionan a nuestros predecesores en general, no les suelen hacer en particular. Pero algunos, además, tenéis que padecer los insultos, las calumnias y las injurias a vuestra familia. ¿Cómo lo soportáis? ¿Creéis que hacéis lo correcto al no responder, o debíais sino contestar a todos sin intentar que esos insultos, calumnias, injurias tuvieran una respuesta?
Bueno, es que es difícil lo que me estás preguntando. Efectivamente, hay muchas ocasiones que nos gustaría contestar. Nos gustaría, ahora mismo, desde esta plataforma que me habéis brindado, en la que me habéis invitado, pues quiero dejar la constancia, desde luego. Pues sí, es muy, muy, muy... Es decir, molesto, pero no, es más que molesto el que insulten a tu familia, el que la estén vilipendiando, y no tener ninguna cosa en la que poder defenderte. Es que realmente no podemos, porque pues tú me dirás, tal y como está el panorama ahora mismo, no hay ningún micrófono, salvo este que tenéis la cosa de...
Y ya sabes que lo tienes aquí toda la familia.
Muchas gracias. Pues sí, pero por supuesto que nos gustaría, claro que sí. Claro,
bueno,
que sí.
La fórmula, Casilda, también un poco no yo, José Antonio. Cuando se ofende al honor, a la justicia y a la patria, ¿qué hay que hacer?
Pues contestar, claro. Contestar, naturalmente.
Claro.
Contestar.
Sí, Fernando.
Sí, Casilda, buenas tardes. Yo le quería preguntar en relación con, bueno, con la farsa de proceso que sufrió José Antonio. Se habla la verdad es que poco bueno, del papel absolutamente esencial que tuvo José Antonio en cuanto a salvar la vida de su hermano y de su cuñada. Este dramático proceso, ¿se comentaba en la familia? ¿Cómo lo tratabais? O directamente no hablabais de sí, estas horas tan amargas.
Sí hablábamos, porque como he dicho anteriormente, bueno, pues mi madre en concreto vivió ese proceso porque estaba en la cárcel con él en Alicante, y naturalmente que se hablaba. Y ese proceso se sabía de antemano que era, pues para darle un viso de legalidad a la condena de José Antonio, que por otro lado estaba de antemano condenado a muerte. Lo sabía él, que era el protagonista, y lo sabían todos los demás. Pues lo hemos hablado, cuando se ha hablado de este tema, se ha hablado pues la injusticia tan tremenda. De todas maneras, en su testamento dice que cuando en el juicio, cuando los jueces, bueno, los que le estaban juzgando, oyeron lo que estaba diciendo, él dice que les vio cómo cambiaba la expresión de los jueces. Pero esto estaba hecho. O sea, quisieron hacer eso, yo creo que un poco para cara al extranjero, para darle un poco de visos eso, de legalidad. Pero naturalmente lo hablábamos y como familiares pues nos dolió.
Sí, yo quería preguntarte, Casilda, algo que siempre había querido preguntar a un familiar directo de José Antonio. Es que si a los primos de Rivera, ¿qué les ofende más como familia en cuanto a la memoria de José Antonio? ¿La utilización de la figura de José Antonio y de su persona para mayor escarnio con el acompañamiento coreográfico de las camisas azules? ¿El odio de los enemigos que nunca le comprendieron? ¿La división o interpretaciones varias, diferentes y a menudo antagónicas y enfrentadas entre las múltiples falanges que existen? ¿Qué les molesta o les ofende más a los primos de Rivera, a los herederos de José Antonio?
Pues nos ofende un poco casi todo. Nos ofende casi todo. Una de las cosas que a mí personalmente me ofende muchísimo es que digan que José Antonio era un fascista o era un nazi. Eso me ofende tremendamente. Sí.
¿Crees que no lo era, que José Antonio no era fascista?
Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y cualquiera que se haya molestado en leer las obras de José Antonio, los escritos de José Antonio, lo ve, que no lo era. Después dices la utilización que se ha hecho. Bueno, se ha hecho utilización, desde luego. Lo que pasa es que yo también soy un poco de la opinión que quizá, si no se hubiera creado después el movimiento, lo que fue el movimiento, a lo mejor Falange no, quizá no hubiera desaparecido, pero se hubiera a lo mejor diluido un poco. Y entonces, pues sí, se utilizó Falange, desde luego, la utilizaron. Pero en fin, tampoco se podía pedir que Franco que se hiciese falangista de pronto.
Sí, solo un matiz más. ¿Crees que José Antonio, si viviera hoy día, estaría orgulloso de lo que ha sido de su doctrina falangista y de su falange?
Yo pienso que sí. Yo pienso que en lo que es en la falange, lo que es en la falange, creo que sí. Porque no tengo más que veros a vosotros y darme cuenta de que los que verdaderamente os sentís falangistas y sois falangistas, lo estáis defendiendo a capa y espada, a él y a su doctrina y a su pensamiento. Después pues todos sabemos cómo han venido las cosas y los acontecimientos y... Pero bueno, esto, como decía él, es la hora de los enanos. Sí. Y entonces supongo que más o menos el tiempo pone a todo en su sitio.
Vamos a pasar un momento a publicidad y luego continuamos hablando con Casilda, aunque también tendríamos que escuchar una otra entrevista muy interesante para tener más elementos de juicio.
Infórmate de todas las actividades de La Falange en su página web www.lafalange.org. Recuerda, www.lafalange.org. Ni por la izquierda ni por la derecha, solo La Falange mira la realidad de frente.
Bien, si les hablo de José Antonio Martín Otín, seguro que ya le conocen, pero si les digo Petón, ya no duda nadie, porque es uno de los comentaristas deportivos más conocidos, más queridos y más seguidos de España. Pero es que además este periodista ha publicado un libro muy interesante, que es por lo que le hemos pedido que esté con nosotros en este programa. En 2005 publicó uno de los libros más peculiares que se pueden leer sobre José Antonio Primo de Rivera, el hombre al que Kipling dijo sí. José Antonio Martín Otín, buenas tardes y gracias por atender a La Gran Esperanza.
Todo lo contrario, gracias a vosotros, Carlos.
Bueno, lo primero es saber de dónde nace la idea de hacer un libro sobre José Antonio y qué inquietudes te han inspirado, porque además no es la típica biografía con un hilo cronológico. Cuéntanos qué buscas con este título, con esta estructura y qué significan para ti y para José Antonio Primo de Rivera el ir de Kipling.
Bueno, al final intentaré desbrozar el mensaje que mandas de la pregunta, que son varios. En realidad, empezando por el final, para José Antonio, el IF es una suerte de guía, una guía de valores que él tenía colgada en su despacho, en inglés al principio, antes de que él o Miguel Arena hiciera la traducción de ese poema, que bien leído, está claro, es un manual, un código de conducta. José Antonio tenía verdadera pasión por ese poema. Eso no quiere decir, porque luego mi buen amigo Adriano Gómez Molina le ha empezado a dar vueltas a que, joder, ¿cómo José Antonio podía estar tan cerca de ese IF si no tenía mucho que ver con Kipling? Sabemos que Kipling era masón y tal, también José Antonio tenía algunos amigos masones, hay que decirlo.
Bueno, también Kipling era el hijo de un militar y tenía una visión de la vida como milicia, que también la compartía José Antonio, ¿no?
No solo eso, él estuvo en Eton, es verdad, y de Eton ha salido la flor y la nata de la infantería británica. Al final se trata de un hombre que tenía una idea de imperio distinta a la de José Antonio, bien es cierto, la suya era la del imperio colonial que los británicos habían conocido. De todas formas, eso que en José Antonio parece contradicción, y que someramente lo es, más bien debería llevar el nombre de duda que de contradicción. José Antonio era un hombre que estaba permanentemente en duda sobre algunas cuestiones, y él, sin embargo, utilizaba el camino del arrojo intelectual y de la categoría personal para adentrarse en esos terrenos que a él le daban cierto vértigo, cierta angustia. Fíjate que en el momento último de su vida, José Antonio, a quien se acerca él, cristiano, católico, convencido, parece que debería estar más cerca del Kempis, y sin embargo, de quien está cerca y a quien cita es a Unamuno, que tiene esa angustia.
La angustia y la duda existencial de Unamuno, efectivamente.
Exacto, tremenda en el momento último, puedes decir, pues es otra contradicción, y hay teóricos y estudiosos de José Antonio que se han detenido en ese asunto. Igual que hay quien, bueno, Adriano por ejemplo, también es quien ha comentado, Adriano, que escribió un libro magnífico, que al final no era más que una recopilación de textos José Antonianos, que es el José Antonio Testimonio. En tiempos muy complicados en el franquismo, aquel libro era un reto, porque era poner en evidencia ante quien mandaba que José Antonio estaba diciendo muchas veces todo lo contrario de lo que ellos estaban defendiendo. Pues José Antonio era kelseniano. Adriano y otros han visto que, llevada, por ejemplo, a la política, la vida política, la teoría kelseniana, que es matriz en el derecho, existe una contradicción con lo que José Antonio defendía. ¿Cómo puede ser uno kelseniano en materia jurídica y todo lo contrario en materia política? Bueno, pues porque el hombre era capaz de distinguir y de aplicar en cada caso. Y porque muchísimas veces, José Antonio además, él lo reconocía, se daba cuenta de que estaba en formación. Las últimas lecturas de José Antonio son impresionantes, las que hace en la cárcel. En la cárcel está muy especialmente, no digo fascinado, pero atento a lo que escribe sobre él. Y él lo significa en la Carta del Estudiante Europeo, que es donde finalmente termina por condenar al fascismo como fundamentalmente falso, cito textualmente a José Antonio. La gente lo olvida y utilizan lo que quieren. Pero si nos tenemos que quedar con las últimas palabras del hombre, que además en el caso de José Antonio me parecen excelentes, sus últimos dos meses, estas cosas son muy importantes de considerar. Y volviendo también a tu pregunta, ya que nos habíamos ido un poquillo por estos lugares de la vida de José Antonio y de su pensamiento, en lo que a mí respecta, yo tenía un compromiso de orden personal con un hombre al que considero arquetipo de valores por encima de cuestiones políticas, un hombre mal conocido o a veces interesadamente desconocido y vilipendiado en la reciente historia de España, y que espero que sea todavía luz para el futuro, porque él la encierra.
Esa es una de las cosas a donde yo quería llegar, porque ya sabes que entre la saña de un lado y la antipatía del otro hay mucha gente de todo el espectro político, medios de comunicación de todas las líneas editoriales, desde Prisa hasta El Mundo, desde Antena 3 hasta, da igual el medio. Se ha mentido mucho sobre José Antonio. ¿Cuáles son para ti los peores tópicos y los peores infundios y las cosas que más daño le han hecho a José Antonio Primo de Rivera, a su figura, a su carisma político, a su talla personal, etcétera?
Es que no es cuestión de distinguir. A mí la mentira por principio me parece mal. Y no hago yo una distinción entre mentiras gordas y mentiras pequeñas. Todas las mentiras son mentiras y por lo tanto algo repugnante. Y sobre José Antonio se han dicho muchísimas más mentiras que verdades. Pero incluso los que se han aproximado a José Antonio, o los que dicen ser falangistas, por ejemplo, o los que son falangistas, en muchísimos casos, en la gran mayoría, no conocen a José Antonio ni conocen su profundidad. Seguramente porque si conocieran bien a José Antonio, no estarían hoy ejerciendo como falangistas, por ejemplo. Porque, estoy seguro, José Antonio en 2009 no iría con una camisa azul, ni levantaría el brazo, ni cantaría el Cara al Sol, por muy hermosas que sean las estrofas de Cara al Sol, y por muy emocionante que sea ponerse una como él hizo en su momento y como muchísimos jóvenes de España hicieron en su momento, pero no tantos como luego, con eso que tanto temía él, en aluvión se incorporaron. Por eso hay que distinguir también que ese es también uno de los grandes engaños. Cuando de los 30.000 falangistas, utilizando cifras optimistas, que había en el comienzo de la guerra española, se pasa a millones de afiliados, que luego van al engendro este que se inventaron en Salamanca en abril del 37, hay una barrera. Esos 30.000, la mayor parte de esos 30.000, muchos de esos 30.000, sabían qué quería José Antonio. Sabían por dónde tenía que ir esa falange. Y eso es hermosísimo. Para mí la falange desaparece en ese instante. Como mucho, con la desaparición de José Antonio. Concedo hasta abril del 37, pero seguramente también por factores sentimentales. O sea que si hiciera un riguroso análisis de eso, tendría que detenerme en la muerte de José Antonio Primo de Rivera. Los que mejor lo entendieron luego, es descorazonador ver lo que escriben, cómo asoma la terrible melancolía, la frustración por en los versos, por ejemplo, de Luis Santamarina, cuando habla de los del ayer, o en los textos personales de Vicente Gaceo, no, o de los camaradas de José Antonio, que se van heroicamente a la mayor hazaña que ha hecho la infantería española después de los tercios de Flandes, que es la División Azul, y se quedan allí, en la estepa rusa, en otro alarde heroico, que luego tenemos que ver ahora como estos infames se dedican a quitar la placa, por ejemplo, de los caídos de la División Azul, sin entender en absoluto qué fue la División Azul, qué significaba la División Azul y qué valor tuvo para una España amenazada de entrar en una contienda mundial el hecho de que los voluntarios de la División Azul fueran allí, entre otras cosas, a evitarlo como consecuencia de ello. Pero en fin, quiero decir que aquellos falangistas de la primera hora que estaban con José Antonio, aquellos que compusieron la verdadera falange, hoy no estarían haciendo lo que hicieron entonces, sino lo que José Antonio, suyo, harían ahora mismo, mucho más cerca de la transversalidad. Cuando yo veo, por ejemplo, lo que está haciendo Rosa Díez en España, me doy cuenta de que no hablo de ideología, hablo de intención, de idea, no de ideología. Su idea es la misma que la que tenía José Antonio. Su intención es la misma en esa transversalidad que la que tenía José Antonio, la misma. Por eso hay que pensar en los grandes engaños también con la colaboración de los de dentro, involuntaria, sin duda, y a veces hasta heroica, y generosa, estoy seguro. Pero al final, engaño. Mucho peor, desde luego, es el engaño meditado, el engaño cínico, el engaño canalla del tipo que conoce la verdad, pero que colabora ensuciando la imagen de José Antonio a mentir sobre él. Pero bueno, yo estaba, mira, repasando estas cositas de José Antonio últimamente, al que de cuando en cuando me gusta releer, porque, insisto, hay muchísimas cosas que son...
Desde luego, se le relea en la época que se le relea la vigencia de sus textos, pues...
En muchos casos sí, pero además a mí me sorprende que más incluso los que yo pensaba. Yo me leo Germanos y Bereberes y me parece que está haciendo un análisis fascinante, o incluso en las predicciones que hace, que temporalmente parecían equivocadas, sobre el capitalismo, sobre el fin de un ciclo de civilización, y en realidad el tío estaba señalando exactamente por dónde iban las cosas en ese sentido, más que por una teoría política, por la intuición formidable que le acompañaba a él. Pero te digo, cuando leo entre esos papeles, por ejemplo, su terminante, porque ese texto es suyo, su terminante contestación a los que decían que José Antonio estaba en Montré en el Congreso Fascista, y que luego insiste, todavía leo hoy que hay gente que insiste, no, es que sí, José Antonio estaba allí, no participó, es verdad, pero se dejó ver allí con los amiguetes, aquellos fascistas, toda Europa. cuando leo la nota contundente de José Antonio y luego me voy a la cronología de José Antonio y sabemos que en estos mismos días está escribiendo desde Madrid a su hermano Miguel para dejarle 6.500 pesetas para pagar unas deudas familiares, y que luego le anuncia que se va a ir en un viaje a París, que tiene que ir desde donde escribe a Carmen Bernes, solo 10 días después de lo de Monté. ¿Pero qué pasa? Que el pavo se venía aquí a Madrid después de estar al lado de París y volvía a París cuando le tardaban 4 días en ir a París y 4 días o 3 días en ir y 3 días en volver. ¿De qué estamos hablando? Pues esos engaños, esas mentiras también de los amiguetes son igualmente perniciosas, Carlos. Y yo soy severo con todos los que al manosear la figura de José Antonio la sacan de su lugar. Yo no digo que tenga un lugar exacto, digo que hay que utilizar sus palabras, interpretarlo con ánimo de adivinación y dejar de hacer cosas que a él no le gustarían en absoluto si se pretende José Antoniano el que hace las cosas.
Bien, es evidente que hablas de interpretaciones. Yo, desde luego, no puedo estar contigo en absoluto de acuerdo en lo de Rosa Díez, en eso yo lo siento, pero discrepo absolutamente. Yo creo que Rosa Díez es otra parte más de los políticos que hoy manejan este sistema, y no me creo la transversalidad de Rosa Díez. Por supuesto,
¿sabes qué pasa? Que puede que tenga razón, pero desde luego no lo sabe, y yo tampoco. Así que vamos a tener tiempo para verla. Lo que digo es que en la intención, el abrir brechas frente a los grandes partidos que se han repartido la tostada en los últimos tiempos, en declarar frontalmente en estos años que llevamos desde 1975 a los nacionalismos, que han hecho con España absolutamente lo que han querido, que han pactado con todos los presidentes de gobierno, con todos, desde Suárez hasta el último innombrable, pasando por Aznar, que colaboró, Felipe González, que tenía el Estado en la cabeza también, y también pactó con todos ellos.
En cualquier caso, desde luego tienes el micrófono abierto para opinar, pero solamente hay que decirte que por sus obras la conoceréis.
Exacto,
y a Rosa Díez se la conoce por sus obras de antes, por haber formado parte de un gobierno vasco con separatistas, con nacionalistas democráticos, como se les llama con esos eufemismos.
Carlos, tienes toda la razón. Pero
de
recuerda que
tienes
Manuel
que comprender,
Mateo.
Tienes que comprender las reservas.
No, es así, pero recuerda que Manuel Mateo estuvo en el Comité Central del Partido Comunista y fue Moscú. Luego se puso al lado de José Antonio y palmó como un héroe, asesinado con los mismos métodos, lo cuenta muy bien Enrique Castro Delgado en Hombres Made in Moscú, con los mismos métodos con los que acabaron con Nin.
Es muy difícil el ejercicio de política, no sé si política ficción, de imaginarnos hoy los que nos consideramos José Antonianos, y desde luego los que ejercemos en las filas de la Falange, como somos nosotros, como soy yo, preguntarnos o pensar qué haría José Antonio hoy, y desde luego con fidelidad a su pensamiento y con admiración por su figura, es muy difícil, y desde luego nos interesan libros como el tuyo. El tema del fascismo desde luego no se puede contemplar hoy con la misma perspectiva y con la misma óptica. Si bien es cierto que muchos simplemente han arrimado las cosas a sardina en lo que respecta a José Antonio, pero no solo en cuestión ideológica, sino simplemente en la cuestión de imagen.
Tienes razón.
Hay quien se ha peinado como José Antonio. Hay quien ha pretendido justificar sus vicios. José Antonio era un señorito, de modo que yo puedo comportarme como un señorito.
Hay una anécdota tremenda sobre eso, que revela muy bien lo que estás diciendo. Bueno, ya sabes que hasta Roberto Alcázar era un remedo en lo que ahora sería un cómic, entonces era un tebeo de José Antonio. ¿Es así? Al lado de Pedrín, que podría ser un flop, ¿no? Pero Roberto Alcázar era ese remedo en lo físico. Y había ese peinado para atrás y había esa condición, como tú dices, de señorito. Cuando Miguel de Molina, el cantante excelso, flamenco y homosexual, dio un recital en Madrid después de la guerra, lo cuenta muy bien Carlos Herrera, un elemento a seguir también por su simpatía por José Antonio, lo cuenta en el disco de Miguel de Molina que se grabó después de que Carlos Herrera le visitara en Buenos Aires. Pues hubo un homenaje en Madrid, él además tomó la palabra al final del homenaje y dijo: quiero brindar por un español distinto, el mejor de todos, al que un día nos mataron en Alicante, por mi amigo. Y dijo eso. Por decir esas palabras, el conde de Mayalde cuatro infames más se lo llevaron a la Cuesta de las Perdices y le pegaron una paliza, le despelucharon, le hicieron beber aceite de ricino, le arrancaban el pelo a mechones. Y el hombre decidió irse a Buenos Aires y no volver más a España. ¿Tú crees que José Antonio hubiera podido aceptar comportamientos así? ¿O se amparaban en su figura? Lo que estás diciendo tú.
Una pregunta que viene a cuento con esta anécdota que sacas a colación ahora. José Antonio tenía fama de violento. José Antonio tenía fama de ser un macarrilla, un matón de las derechas. Sin embargo, esto no era así. Pero por otro lado, en ningún caso fue, por mucho que algunos también insistan en presentarle como una especie de arcángel de la no violencia, José Antonio en ningún caso fue un castrado. José Antonio tenía como uno de sus valores el honor, y en los momentos en los que tocó dar la cara en una violencia justificada y medida que siempre venía desde el otro lado, dio la cara y estuvo con sus camaradas.
Él se lo explica muy bien a un camarada suyo asturiano que luego viene a estudiar a Madrid, muy grande, que se llamaba Cobian y que era campeón de boxeo en pesos pesados universitarios. José Antonio ya le cogió de frente y le dijo: Cobian, no quiero oír que tú, como cualquiera de nosotros, agredes a alguien. Siempre en defensa, como tú decías, Carlos, por nuestro honor. ¿Es así? O sea, el que... Pero José Antonio lo explicó bien muchísimas veces, con su propio gesto. Por ejemplo, con Queipo de Llano, que medía 2 metros.
En tu libro está recogida ese...
Claro, pero podríamos ir a bastantes más, ¿eh? Que José Antonio, para lavar el honor de los impedidos, es decir, de un muerto como su padre, o de un anciano inválido como su tío José, dio la cara muchas veces.
Bien. Si me permites, voy a volver un poquito a lo doctrinal, a la evolución de José Antonio. En tu libro se plantea que una de las hipótesis para ese, digamos, abandono, giro, distanciamiento del fascismo es a través de una relación con una mujer, entre otros factores.
Un factor, sí.
Bien. Para mí, yo creo que esta evolución de José Antonio hay que contemplarla como eso, como una evolución, y hay que contemplar a José Antonio en todas sus etapas. José Antonio, aparte de que hay que contemplar también la distancia que tenemos hoy con la consideración que había del fascismo en aquella época, José Antonio, si bien se puede decir que acabó siendo un no fascista, no acabó desde luego siendo un antifascista en absoluto, o al menos eso entiendo yo, entendiendo que José Antonio sí participó en aventuras abiertamente fascistas, como por ejemplo era el Fascio, compañías que tuvo, etcétera, etcétera.
Bueno, a ese respecto, naturalmente si hablamos de José Antonio, hemos de hablar de uno de los aspectos sobre los que él pasó, tan ligeramente como lo del Fascio, que con una desgana infinita, sin firmar con su nombre, o en algo tan críptico como una E con un punto que atribuyen a lo del Marquesado de Estella, pero podría ser perfectamente a Eulogio, yo qué sé, E punto, firma, digo, un artículo desvaído y anuncia a Barreto, que es el dueño de La Nación, y muy listo como periodista, luego fusilado en la guerra,
sí,
que lo del fascismo es algo que se vende, o sea, que vende.
Pero permíteme sugerir eso, otra teoría para conocer bien esa evolución y para conocer además luego otras lecturas de José Antonio como la que decías tú de Sorel. Ramiro Ledesma Ramos, ya en la conquista del Estado, mucho antes de llegar a la fusión con José Antonio y su falange, ya decía que ellos no eran fascistas.
Ay, él decía exactamente que estaban mucho más cerca de las camisas rojas de Garibaldi que de las camisas negras.
Efectivamente, y sobre todo porque,
sin embargo,
buscaban la originalidad.
Aparte de lo que diga cada uno, cuáles son sus actitudes.
Claro,
yo no me imagino a Ramiro, que tenía un componente genial, seguro, y un hombre de necesario estudio, porque un ser atormentado pero lúcido, de toda lucidez en algunos aspectos, y también con mucho coraje personal, mucho valor personal. Pero José Antonio, además, lo hacía con actitud. Yo a Ramiro no me lo imagino pactando con Azaña. Y ahora yo voy recogiendo datos históricos, hasta de reuniones secretas de Azaña con José Antonio. Tengo cartas de los propietarios de la vivienda que no puedo revelar, pero que a mí ya me dan luz, ya he dicho bastante. Entonces, que eso era un hecho, que José Antonio se acercaba a quienes tenían España en la cabeza y en el corazón, y él iba identificando próximos, independientemente de sus hijos. Es lo mismo que le dice a Indalecio Prieto después del discurso de Cuenca del 36. Pero bueno, volviendo a lo que decías antes, ¿no?
Esa sugerencia de que Ramiro Ledesma Ramos ya se distancia o entre comillas al menos del fascismo, porque buscan la originalidad de un movimiento propio hispánico.
Sí, sí,
eso. Y yo entiendo, yo entiendo que además también esa es una de las inquietudes fundamentales de José Antonio, en el momento en el que además conoce a Ramiro Ledesma, sobre todo Ramiro Ledesma se va, y además me parece fundamental que sus lecturas últimas sean de Sorel, que eso me parece que es una influencia ramirista clara.
Hombre, Sorel es un autor universal, ¿no? Y sí, hay un momento en el que él, José Antonio, es el único texto, además, en el que se define así, y es en uno de los últimos textos carcelarios, precisamente de su trabajo de defensa, está haciendo unos apuntes y habla de que, cómo la derecha iba a perdonar a este revolucionario sindicalista. Ya no habla ni de nacionalsindicalismo ahí, a este revolucionario sindicalista, cuando está él empapándose a Sorel. O sea, que son cosas que hay que tener en cuenta, pero lo que tú decías, Ramiro es un factor mucho más importante que Elizabeth Asquith, me parece a mí, en su confrontación de ideas y en su salida del fascismo ese que amenazaba con estar, y que luego muy bien vio Rosa Chacel cuando lee las obras completas de José Antonio y desde la distancia en Buenos Aires, dice, ¿por qué me lo han ocultado a mí? Añade ella, lagarto, lagarto, y la escritora exiliada dice, después, debajo de esa cáscara externa, está hablando del fascismo. En el caso de José Antonio, muy leve, y que se iba desprendiendo, como digo, con eso que para mí sí es una condena, cuando dice que el fascismo es fundamentalmente falso, lo está condenando. Es cierto que con una condena política no está haciendo una condena de quienes se declaran fascistas, pero es que, excepto en un momento concreto ahí, que a la derecha y a los comunistas los sacude bien, hay, las últimas palabras de José Antonio en esos textos son de simpatía, por ejemplo, a los anarquistas que colectivizan, no a los anarquistas etéreos que se quedan por ahí arriba. Digo que Ramiro le ayuda mucho más a evolucionar que Elizabeth Asquith, pero la influencia de una mujer, querido Carlos, siempre nos ayuda mucho a caminar, seguro, y depende de la categoría de la mujer, y esa mujer era una mujer importantísima.
José Antonio a veces es un hombre un poco melancólico, perseguido, un sufridor. ¿A que José Antonio era del Atlético de Madrid?
Claro, eso no admite debate alguno, aunque algún historiador y algún fanático de otros colores insista en que José Antonio tuvo dos carnes, que tristemente de admitir fue la verdad. El historiador Bamonde contrastó los datos. José Antonio fue socio del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Pero cabe un matiz. Del Atlético de Madrid fue socio de corazón. Era amigo, no solo camarada, con Militón de Valdés, jugador del Atlético de Madrid, como sabes, en algunas de sus disciplinas, concretamente en hockey, era nadador también y llegó a formar con el equipo de fútbol también, en alguna ocasión. Pero del Real Madrid se hizo socio porque iba al gimnasio del Real Madrid, que le pillaba al lado de su casa, San Martín. Le daba clases un tipo singular que quería mucho a la familia y a José Antonio especialmente, un profesor de origen cubano que en Madrid tuvo mucha fama hasta que murió, Heliodoro se llamaba, y era obligatorio para dar clase en el gimnasio de Heliodoro, que era el del Real Madrid en San Martín, ser socio de la entidad. Por eso mismo José Antonio fue socio del Madrid, porque tenía que ser socio para hacer gimnasio.
Yo creo que con los dos carnés nos has dejado a todos contentos. Yo soy del Madrid, aunque no sea un fanático, no soy muy futbolero,
pero he tenido que decirte la verdad, ¿eh?
Pero sí, la gran mayoría de los falangistas que andan por aquí hoy son del Atlético de Madrid.
Porque así que, entonces hay cosas que son casi esenciales y es que son buena gente.
En fin, José Antonio Martín Otín Petón, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos atendido. Le damos la palabra al resto de gente que está en la mesa para que ellos también puedan presentar sus opiniones sobre José Antonio Primo de Rivera, esta figura tan importante y tan trascendente, aunque parece que a veces nos lo quieran ocultar, para la historia, para la política, para los falangistas. Muchas gracias, José Antonio.
Permíteme que te diga una cosa para terminar, Carlos.
¿Sí?
No podrán eternamente. Habrá un instante y habrá la manera de sacar de ese marasmo, o lo que es peor, de esa turbia mentira en la que yace ahora mismo a José Antonio. Y será seguramente por el método menos esperado hoy. Pero ese hombre, esa luz, un día volverá. No volverá de ningún modo bajo unas siglas, no volverá como resultado de una campaña política, pero volverá, porque esa esencialidad permanece en la semilla que cuajará el futuro, lo veréis.
Muchas gracias y así sea.
Infórmate de todas las actividades de la Falange en su página web www.lafalange.org. Recuerda, www.lafalange.org. Ni por la izquierda ni por la derecha, solo la Falange mira la realidad de frente.
Pues tras escuchar la entrevista de Carlos Chinchilla con José Antonio Martín Petón, estoy seguro que todos queréis decir algo al respecto, y lo vais a hacer. Pero no vamos a caer en lo fácil, que sería despellejar obviamente a quien no está aquí. Vamos a contestar las afirmaciones que no os parezcan correctas, pero sin entrar en alusiones personales a Petón, ya que no podría tener derecho a réplica, y ese no es precisamente nuestro estilo. José Luis, voy a empezar contigo una pregunta. Y a continuación de la respuesta, si quieres, dices todo lo que quieras sobre la entrevista, lo que no te ha gustado y lo que te ha gustado. ¿Quién es este hombre, José Antonio, del que a los 73 años de su muerte se publican nuevos libros que se suman a su cuantiosa bibliografía, muy superior a la de sus contemporáneos en la política, que le multiplican en años de ejercicio?
Bueno, pues José Antonio, según decía Mussolini, y así revelado por su esposa, doña Raquel Mussolini, era el espíritu más puro de Europa. José Antonio era un hombre de su tiempo y de su época. Fue el capitán de juventudes, que puso en pie e ilusionó a toda su generación, que sentía y vibraba con España y con la patria y con Dios. José Antonio fue el hombre que hoy necesitaría España para acabar con la decadencia, el separatismo y la injusticia social. José Antonio era inteligencia y voluntad. José Antonio era milicia y coherencia. José Antonio es el representante de la España auténtica, nacional y revolucionaria. Por eso José Antonio es un referente. Por eso José Antonio es un exponente. Por eso José Antonio es el guía. Es el guía que tenemos que fijarnos en él, porque en él están concentrados y condensados los valores eternos de España, y están las virtudes, y sobre todo es un poco el hombre que supo ser consecuente. Es decir, enarboló la bandera poéticamente del ideal y supo dar la vida por ella. Y fue un hombre que se dejó la vida a los 33 años por defendernos a todos nosotros.
Sí, sí, es algo que no debemos olvidar. Fernando, ¿quién es este hombre, José Antonio, que ha suscitado irreprimibles elogios, no solo de sus seguidores, sino también de sus adversarios?
Vamos a ver, para responder brevemente a esta pregunta, y sobre todo para situar a los oyentes que bueno, que no están familiarizados con la figura de José Antonio, yo creo que es importante dejar claro que estamos hablando de la figura más manipulada de la historia reciente de España, y a la vez más sugerente, sin ningún tipo de duda. En José Antonio confluye una doble característica. Por una parte, representa un planteamiento político revolucionario, una aspiración a la síntesis, que le supuso vivir en un fuego cruzado en su vida pública, que recordamos que estamos hablando no de 3 años, porque entre unas cosas y otras estamos hablando de un periodo determinado de meses, que parece un milagro que en ese corto espacio de tiempo y con toda la vorágine que vivió encima se siga hablando tanto de él y siga generando tanta polémica y tanto interés. Y por otra parte, confluye en él una segunda característica, es una que en él se representa una figura absolutamente fascinante a título personal. Es decir, José Antonio confluyen características que pueden incluso parecer contradictorias, es decir, por una parte un rigor intelectual de lo más puro, y por otra parte la acción. Entonces, es una figura absolutamente sugerente, en las cuales se puede llegar a él sin ningún tipo de voluntad política, sino simplemente de mero reconocimiento, sin ningún tipo de complejo. En cuanto a, bueno, simplemente una pequeña referencia a Petón cuando hablas de despellejamiento. No os preocupéis, porque Petón es como mi hermano, y aquí tiene una perfecta defensa y puedo rebatir. Yo con Petón hablo muchísimo de estos temas. Vamos a ver, y si me permites, para situarlo, cuando se habla de José Antonio, y yo creo que todos los que estamos aquí estaréis de acuerdo, a veces cometemos un error, porque en José Antonio, y cuando se habla de José Antonio, se abre siempre un doble debate, y cada uno de los dos debates es perfectamente válido. Está el debate a nivel de consumo interno, que por ejemplo podemos hablar si José Antonio era fascista o si no era fascista, que ambos planteamientos son absolutamente enriquecedores a nivel intelectual, como si podemos hablar si era taurino o no era taurino, todas estas cosas que desde un punto de vista, tipo, lógicamente el fascismo o no fascismo respecto a José Antonio, me parecerá más interesante desde el punto de vista intelectual que otras minucias que se suele hablar. Y por otra parte está el debate del planteamiento, digamos, actual. Es decir, en José Antonio estaría, digamos, sería mucho más fácil si estuviéramos hablando de una figura que pudiera estar en el Museo de Cera político de la historia del siglo XX. Pero es que da la casualidad de que el mensaje de José Antonio es absolutamente actual. Es decir, si quitas la cáscara de lo coyuntural, de las circunstancias tan absolutamente convulsas y que llevados a día de hoy, lógicamente, por la evolución económica, política, social, pues bueno, pues pueden estar desfasadas. Quitamos esa cáscara y ves que enseguida tocas con verdades inmutables, tocas con mensajes que son absolutamente actuales. Entonces, yo creo que es importante diferenciar esos dos debates y perdonar que me extendía.
Sí, José Luis también quería hacer alguna apreciación a la entrevista, sí, que ha tenido Carlos Chinchilla con Putin.
Bueno, más que una apreciación a la entrevista, que a mí, por supuesto, ha habido aspectos de ella que son genéricos, pero en lo específico me ha parecido que, bueno, pues que no acierta en el diagnóstico. Y no quiero decir más precisamente porque no está aquí presente y porque el estilo de la Falange es directo, ardiente y combativo. En cuanto a lo que se acaba de manifestar, en cuanto a la actualidad y a la vigencia de José Antonio, quiero decir lo siguiente. En estos momentos, acaba de decir en mi anterior intervención, José Antonio sería una persona más necesaria que nunca en nuestra historia. ¿Por qué? Porque España se está deshaciendo, España está descuartizando, España se está de alguna forma segregando, se está hundiendo. Y naturalmente frente a esa idea negativa de la España que nos aportan nuestros políticos, José Antonio levantaría la bandera de la ilusión y de la esperanza. Y naturalmente, si a estos políticos que nos gobiernan, que están destrozando España, la respuesta de Falange sería de nuevo una cruzada. Solo se puede echar a la gentuza pues con los métodos que corresponde aplicar a dichas personas. Y hoy los políticos son más personajes de, digamos, de lampa que de auténticos responsables de la función pública. Y por eso José Antonio es muy necesario, y que sepan las juventudes que no conocían a José Antonio porque ya se han encargado, digamos, las autoridades de borrar. Sí, sí. El mirar el nombre de José Antonio les da vergüenza, es como un espejo en el cual ellos se ven, pues naturalmente, pues su cara de perfidia. Entonces, como digo, José Antonio en la actualidad sería una persona que de nuevo volvería a emprender el camino del honor para España.
Sí, de hecho ya se ha pasado del odio a que no se conozca absolutamente nada de José Antonio. Tendré también otra pregunta relacionada con esto para Manuel Andino. Y decimos, ¿quién es este hombre, Manuel? ¿Quién es este hombre, José Antonio, que solo con un millar de páginas escritas ha traído y movilizado a jóvenes de cuatro generaciones? Tú, que como jefe nacional de la Falange, pues tienes un poco la obligación, por lo que acaba de decir José Luis, de movilizar a la generación.
Pues efectivamente, todavía muchos historiadores y sociólogos les extraña el que miles de jóvenes de entonces y de ahora se preocupen por conocer a José Antonio, a pesar de estar proscrito, como ha dicho José Luis. Proscrito por este sistema llamado democrático, que en realidad esconde una auténtica dictadura del pensamiento. Para la historia han quedado, y todavía hay políticos que sin saberlo lo pronuncian frases de José Antonio, como aquella de que España es una unidad de destino universal, de que amamos a España porque no nos gusta, de que el hombre es portador de valores eternos, etc. José Antonio fue fundamentalmente un soñador incomprendido, un revolucionario adelantado a su tiempo, un hombre utilizado ya muerto por la derecha para defender sus mezquinos intereses y vapuleado por la izquierda, cobarde y revanchista. José Antonio, que evolucionó políticamente en medio de las urgencias y presiones de la época, evoluciona desde los problemas económicos para pagar el alquiler de la sede de falangistas hasta contener, por ejemplo, la represalia sangrienta de las que hablaba antes Casilda. Evoluciona desde las tensiones con Ramiro Ledesma Ramos hasta el acoso gubernamental que sufrió por su encarcelamiento y posterior asesinato, desde la ardorosa ingenuidad de muchos de sus camaradas hasta las concesiones que tenía hacia quienes le financiaban, fueron variopintas. Fue capaz de crear aquello que se llamó una tropilla mística con el hábito azul y sobrio de su camisa azul, aquello que se denominó orden religioso y caballeresca, aquella falange en la que predominaba un elevado espíritu de servicio y sacrificio con un gran sentido de la eternidad. Solo así se puede explicar el traslado a hombros de sus camaradas desde Alicante al Escorial en una caminata histórica y yo creo que irrepetible. Para mí tiene una atracción fundamental en el que yo haya sido falangista, y a pesar de que creo que el nacional sindicalismo es algo más, pues Antonio y la falange es algo, es lo mismo.
Pues sí. Ricardo, ¿quién es este hombre? ¿Quién es José Antonio, perseguido por las izquierdas y por las derechas, como dice su propio cancionero?
Pues mira, la pregunta me viene muy al pelo, como se suele decir. Porque...
¿Te alegras que te haga esta pregunta?
Sí, me alegro que me hagas esta pregunta, sí. Sí, porque de alguna manera me puedo sentir perfectamente identificado con esa represión y con esa persecución de la que él fue objeto y que le llevó a la muerte y al martirio, porque si algo he conocido y vivido yo en toda mi vida es la persecución y la represión, la incomprensión de unos y el odio de otros. La mayoría de las veces es la incomprensión de las izquierdas, es verdad, y generalmente la tergiversación, la manipulación desde las derechas, y en muchas ocasiones, quizás las más dolorosas, las más decepcionantes, las más sangrantes, desde aquellos que se dicen tus camaradas y visten tus mismos uniformes y emulan algunas de las frases. ¿Quién era este hombre? Este hombre, para mí, es un hombre que si es capaz de concitar los odios de tantos, quiere decir que es un hombre digno de admiración. Porque generalmente nuestra sociedad, nuestro pueblo, la sociedad occidental, el pueblo español en concreto, suele tener un componente bastante pérfido, un componente de traición, un componente de cobardía, un componente rastrero. Nuestra sociedad demoliberal y burguesa genera hombres cobardes, pusilánimes, traidores, genera desleales, genera personas sin compromiso. Cuando todo ese tipo de personas se ponen de acuerdo solo en perseguir, en denostar, en reprimir un pensamiento y en impedir el conocimiento de una persona, es porque esa persona lo estaba haciendo bien. Para mí es un guía. Yo no soy de los que deifican, de los que convierten en Dios a José Antonio. Yo creo que si hay que seguir a José Antonio es porque José Antonio fue el hombre, junto con otros muchos, los que no hay que olvidar, como Ramiro Ledesma y otros muchos, pero fundamentalmente Ramiro, que fueron capaces de crear el prisma a través del cual observar la realidad y juzgarla, a través del cual observar la realidad y proponer respuestas, proponer alternativas. Pero no tenemos, yo no soy partidario de que haya que adivinar lo que haría José Antonio en nuestras circunstancias, de que haya que imitar, de que haya que saber por qué derroteros él se movería. Él ya lo hizo, él ya se movió, él ya construyó el prisma a través del cual podemos observar los problemas y las cuestiones nacionales. Ahora nos toca a nosotros. Y no con ese ánimo de adivinación de lo que haría José Antonio, porque José Antonio no era Dios, era un hombre. Era un hombre que abrió la senda difícil y tortuosa del camino de la revolución. Ahora nos toca. Nosotros no seguimos a José Antonio como persona. Seguimos a José Antonio en virtud de una forma de ser y un pensamiento político que nos trazó una estrategia y un camino determinado. Y no tenemos que saber qué haría José Antonio ahora para saber cómo modificar nuestra doctrina. No, le seguimos por esta doctrina y tenemos que trazar nuestros propios pasos. Deificar a José Antonio es casi tan malo como denostarlo.
Y Carlos, para ti, ¿quién es este hombre, José Antonio, que ha pasado del mito a la crucifixión?
Bueno, voy a coger un cabo de lo que ha contado Fernando. Era actual entonces, es actual ahora y será actual siempre, porque la base de José Antonio es el factor humano, el factor cultural, el factor de la justicia y sobre todo la idea que él tiene del Estado como un componente social antropocéntrico. Y el mundo siempre será de las personas. Entonces, ha sido denostado, por un lado posiblemente por remordimientos de conciencia de haber hecho ese crimen, por otro lado también la derecha a lo mejor se siente un poco responsable, según decían, de no haber intentado algo más por librarle. Lo que es seguro que José Antonio era completamente hostil a las dos tendencias que había entonces y casi a las dos que ahora, porque ahora hay dos tendencias: liberalismo controlado y liberalismo salvaje. Entonces yo también quería decir un poco a Petongo lo que ha dicho, que hoy ningún falangista, ningún gosateneno vistiría camisa azul y se pondría el brazo en alto. En esta época, donde el liberalismo cada vez es más caníbal, quiero decirle una frase de José Antonio: menos palabrería liberal y más respeto a la dignidad humana.
Casilda, la inmensa mayoría de los españoles, sobre todo las nuevas generaciones, no conocen lo que ha representado en España José Antonio en particular, ni la familia Primo de Rivera en general. ¿Qué anécdotas podrías contarnos acerca de comentarios negativos hacia vosotros, pero basados en la ignorancia o en la mala baba? Y luego también positivos, alguien que sin conoceros os ha mostrado su cariño.
Pues bueno, yo voy a empezar un poco por la segunda parte. Pues sí, muchas veces nos hemos encontrado con gente que sin conocernos de nada han mostrado su simpatía, su cariño, su solidaridad hacia lo que es José Antonio, lo que representa, o hacia nuestra familia. En cuanto a la gente que también nos hemos encontrado, más gente que han sido detractores o que nos han mostrado opiniones contrarias, pues yo he pensado muchas veces que primero puede ser por la ignorancia de esas personas. Después puede ser también quizá por miedo a que no se conozca de verdad lo que fue José Antonio y la idea de José Antonio y la Falange, porque pueden pensar que todavía hoy en día les puede quizás hacer sombra a muchos, sobre todo a mucha gente, bueno, de la derecha. Y entonces eso es lo que nos hemos encontrado, más que nada. Pero bueno.
¿Y alguno que cuando has identificado de alguna manera, aunque simplemente fuera una ventanilla por tus apellidos?
Sí. Sí,
¿Qué,
sí,
¿qué dice?
Sí,
porque claro, sí, yo digo sí. Jesús Muñoz y bueno, pues, sí, pero sí, claro, sí, sí. Llamarse sí. Primo de Rivera no es igual.
Sí, a mí me ha pasado varias veces. Bueno, ves de todo, ves la cara larga, que no te quieren decir nada ni y que notas que les molestas. Y también hay gente que te dice, pues mi padre estuvo con José Antonio y mi familia, hay un retrato en mi casa de José Antonio. Y bueno, pues sí, eso la verdad es que es muy muy de agradecer, y sobre todo hoy en día. Y sí, nos hemos encontrado de todo. Ya te digo que ahora mismo en los tiempos que corren, más detractores, porque yo creo que para esta gente quizás sea más comercial el no identificarse en el plan, bueno, ¿me entiendes lo que quiero decir? Y pero bueno, simpatizantes en muchísimos y gente admiradora de José Antonio de Segur, muchísimos, y de la familia en general también. Yo quería decir, si no te importa, Jesús, de lo que estabais hablando tan divinamente, porque Manolo Andrino ha dicho hace un rato las frases de José Antonio, lo de amamos España porque no nos gusta, que efectivamente fue así, pero a mí me gustaría destacar la de que el hombre es portador de valores eternos. Yo, para mí es la frase, todas, ¿no? Pero esa es, para mí es la más redonda. Yo creo que José Antonio eleva al hombre a una altura diciendo que es portadores eternos, que verdaderamente pensando y sabiendo y creyendo en que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pues es una altura muy elevada para mí. Yo considero esa frase una de las mejores de José Antonio, teniendo en cuenta todas las otras que son pues magistrales.
Sí, es cierto, porque hay veces que como hay una frase, bueno, los que a lo mejor son más jóvenes ni siquiera las han oído, pero algunos de nosotros nos han repetido tanto que muchas veces no hemos ido al fondo de sí, lo que representan esas frases, y es que son tremendamente importantes.
Pues por eso quería yo comentarlo.
Se incorpora a la tertulia también Marisa López Alonso.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Bueno, antes de hacer una pregunta a Casilda, quiero hacer un pequeño apunte sobre la entrevista que hemos estado escuchando a Petón. Como falangista, como costantoniana, no me queda más remedio que estar en desacuerdo con muchas de las afirmaciones que ha pronunciado. Sí. Dicho esto, puesto que él no está y no es cuestión de entrar en este debate, me gustaría preguntar a Casilda que qué opinas de la ley de memoria histórica, qué opinas de esta especie de revancha de querer quitar todas las lápidas, todas las estatuas a José Antonio.
Pues precisamente eso, que es una revancha. Es un afán de revanchismo, es un enconamiento brutal, es un sectarismo impresionante, y sobre todo además yo lo veo bastante inútil ese afán y esta cosa que les ha dado, porque la historia no se puede borrar, la historia está ahí, y por mucha lápida que quiten y por mucha calle que pongan a Pilar Barrén, por mucha historia, la historia está ahí, y los que ganaron, les guste o no les guste, el bando nacional ganó la guerra. Y ya pueden decir misa cantada, que la ganó. Y no hay más tío pasando por el río.
Y a José Antonio le fusilaron estos mismos, ¿no?
Y a José Antonio lo fusilaron. De todas maneras, sobre este tema, nosotros, bueno, cuando vivía mi tía Pilar, que ya entonces ya nos temíamos que pudiesen, en fin, hacer alguna cosa, siempre pensamos en llevarnos a José Antonio del Valle de los Caídos, porque la verdad era un temor que teníamos, sí. Que...
Te iba a preguntar precisamente sobre esto, enlazando la opinión de la familia, de la familia que quedáis, de la que quedáis, cuando veis estos movimientos extraños de contra el Valle de los Caídos y contra la sepultura de José Antonio, ¿qué tenéis pensado? ¿Qué pasa por vuestras cabezas?
Pues ya te digo que en su momento pasó, viviendo ella, que realmente era la que tenía que decidir, pues era la hermana, la única que quedaba, pero bueno, lo hablamos... Nos lo dijo, y sí, lo hablamos, el trasladarlo y el llevárnoslo a San Isidro, pues donde está el resto de la familia. De momento está quieto ahí. Mira, pero... mi hija que está ahí se casó en el Valle de los Caídos. Mi hijo también.
¿Pensaba la familia de José Antonio que el Valle de los Caídos es la cárcel fascista donde está encerrado José Antonio?
En absoluto, para nada. Para nada.
¿Y vosotros no os habéis planteado el que efectivamente... el cuerpo de José Antonio, los restos que tiene José Antonio, además evidentemente de ser vuestro como familiar directo, es también de gran parte de los españoles y por supuesto de los falangistas, de los que defendemos su memoria, y que no nos gustaría que saliese por una puerta de atrás, aunque fuera a acompañar el cuerpo de sus hermanos en San Isidro.
Lo que pasa que es que dadas las circunstancias y tal y como están las cosas, pues pensamos que, bueno, que quizá es un poco expuesto. Si las cosas continúan por este derrotero, el dejar los restos de José Antonio donde están, porque cualquier día nos podemos encontrar con una desagradabilísima noticia. Y entonces, por supuesto que se contaría con todos los de Palacios, con los camaradas, porque como tú muy bien dices, no es solamente patrimonio de la familia, es algo más.
Yo te contesté en otro programa de esta casa, en Sencillamente Radio, un día, que comentabas el miedo que podías tener de que a lo mejor algún día las cenizas de José Antonio fueran lanzadas por el monte de Pergamura.
Eso es un poco exagerado.
Y te dije, bueno, sí, pero es un, en fin, es un ejemplo.
Es un poco exagerado, pero...
Yo te dije que los falangistas no lo íbamos a permitir, por supuesto.
Sí,
o sea que...
sí, eso fue un poco exagerado que lo dije, bueno, pues...
sí, bueno, pero en estos años estamos viendo cosas que si nos llegan a haber contado hace 30 no nos las creíamos tampoco.
Exactamente.
No quiero que eso sea agua fiesta ni agorero, pero...
Yo he oído en más de una ocasión que por lo visto había cierta intención de hacer una especie como de parque temático allí.
Un aparcamiento.
Claro, no, nosotros como es normal, bueno, aparte de que nos mandarían una cartita y nos dirían de unos 24 horas para sacar a su familia. Claro,
hoy por hoy la comunidad benedictina no está por esa labor.
No, además
creo que ya les están cerrando grifos económicos, patrimonio nacional, y que de hecho están pidiendo dinero para poder mantener ciertas obras. No sé si sabes algo de esto.
Bueno, yo tengo cierta confianza y amistad con el prior. Don Julio, me parece que se llama
Julio Iglesias.
Julio Iglesias, sí, como el cantante.
Igual.
Y bueno, a mí me ha dicho que de momento esté tranquila, que bueno, pero claro, no se sabe.
Sí, Fernando, quería.
Sí, yo quería hacer una reflexión, y por si os fijáis, este mismo programa es un claro ejemplo de la riqueza de matices en el pensamiento y en la figura de José Antonio. Estamos hablando
interpretaciones.
Si os fijáis, ¿no? En teoría somos un grupo de contertulios, contando con Petón, en teoría afines y admiradores de José Antonio, y está claro que encima de la mesa hay diferencias encontradas, con lo cual esto incluso por una parte nos enriquece y nos da la razón en cuanto a qué figura tan de tanta atracción que supone que en una intervención de minutos enseguida ya salten, porque además siempre es muy habitual en el ámbito joseantoniano de entrar al trapo en cuanto algo no te cuadra con las referencias que puede ser de cada uno. Y este es un punto también de reflexión, es decir, muchas veces nos desgastamos las mejores fuerzas en esos debates, en si el debate de un planteamiento a lo mejor, que dé una mayor relevancia a una interpretación que podamos decir que esté más cerca de una mayor justicia social, que a otra persona puede ser malentendida. Es decir, muchas veces nos minamos nosotros mismos en esos mismos debates y perdemos muchísimas fuerzas que deberían ser empleadas en hacer una reflexión de aquí estamos, esta es la situación tan dramática de España y debemos hacer el esfuerzo de saber separar, insisto en lo que decía antes. Es decir, por una parte está el debate interno de que yo no estoy de acuerdo contigo si era fascista o no era fascista, o si en la transposición que estás haciendo, el mensaje que estás teniendo a día de hoy, no estoy de acuerdo. Y por otra parte es lo que sí estoy de acuerdo contigo y estarás de acuerdo conmigo, es a, por lo menos, puntos mínimos, ¿no? Y ese yo creo es el ejercicio que deberíamos hacer y a donde deberíamos, donde tenemos un clarísimo reto y responsabilidad.
Bueno, yo, en referencia a lo que decía antes Petón y lo que está diciendo ahora Fernando, quiero decir que efectivamente la idea de que la Falange muere con José Antonio no es nueva. Ya lo dice Vicente Cadenas, lo dice David Jato o lo dice Miguel Primo de Rivera Urquijo. Incluso el fundador de esta casa, la Inter, Raro Suñer, le dice a Franco poco después de terminar la guerra, dice: la Falange debe ser honrosamente licenciada después de haber servido a España en su momento. De otras formas, como falangista militante, como flagista durante 25 años ha estado en la calle, como algunos que estamos aquí sentados alrededor de esta mesa, por cierto, a Petón no le he visto durante esos 25 años defendiendo ni a José Antonio en la calle, ni en alguna tertulia esporádica, y es que a José Antonio y a su idea se defiende fundamentalmente en la calle. Ve los toros de la barrera, y no se la diga a Petón, y yo también le conozco hace muchos años, ver los toros de la barrera es una posición bastante cómoda y bastante sencilla, para mí muy respetable, ¿no? Como es lógico. Pero yo, como decía, me quedo con la idea del profesor Muñoz Alonso, que es el que recopiló mucho de los textos con Antonio, que opinaba que ante una posible separación de los dos términos, de José Antonio y la Falange, José Antonio en ese caso no pasaría de ser un pensador intransitivo. No quedaría como un pensador más del siglo XX y nada más. Lo que ha hecho importante, yo creo, a José Antonio ha sido la Falange, y a la Falange le ha hecho importante, entre otras cosas, José Antonio, pero no como un todo. Y lo digo como un falangista militante, un falangista activista en la calle.
Además, de hecho, José Antonio no es desde un principio con un pensamiento como acabó. Si vemos la diferencia al último discurso, al del Cine Europa, asume todo el sindicalismo revolucionario de las JONS. Petón también decía que por ahí lo asume, pero es que Mussolini también asume el sindicalismo revolucionario de Sorel. Entonces, la idea nuestra, yo creo que lo que nos gusta es la doctrina. ¿Qué pasa? Que porque sea o coincida con el fascismo más o menos, o sí o no, vamos a ser o no vamos a ser más o menos fascistas. La doctrina es esa, nos enamora y hay que tratar de ponerla en práctica. Las etiquetas nos traen sin cuidado.
¿Sabes qué pasa, Carlos? Que en el falangismo, yo creo que en un falangismo que además ha sido coincidente, en ese falangismo franquismo que venía del antiguo régimen y en ese otro falangismo auténtico que venía de la Falange auténtica, han llegado a coincidir ambos dos en tirarse los trastos a la cabeza, en intentar desvirtuar a la Falange, que si fascismo para arriba, que si Franco para abajo. Los que llevamos militando muchos años en la Falange y que nos hemos dedicado a hacer falangismo y política en la calle, intentando resolver los problemas españoles, hemos creído que esos, y ahora mismo creemos, que esos debates ya están acabados, están finiquitados, porque a la gente, a esos 4 millones de españoles que según la encuesta de esta mañana de Población Activa están en el paro a día de hoy, les importa un pimiento que José Antonio fuera fascista, para decirlo. ¿Entiendes? Yo me lo estrecho de José Antonio, intento sacar lo positivo de aquello, intento trasladarlo al siglo XXI que es en el que estamos.
De todas formas, es curioso, Manolo, que si hoy quieres que te abran una puerta, cualquier emisora, tienes que decirte: soy antifascista y antifranquista. Con eso ya vale. Claro. Ya puedes decir: voy a comer a mi padre a bocaos, te voy a devorar al niño. Ah, pero como eres antifascista y antifranquista, lo puedes hacer.
Yo creo que
eres muy demócrata.
Yo, en todo caso, le quería agradecer a Fernando, y quiero que no pase esta ocasión, me acabo de acordar, del esfuerzo que hizo él personalmente por agrupar y por unir a todos los camaradas falangistas en el pasado mes de octubre en el Teatro Infante Isabel. Ahí quedó claro y de una forma evidente que los falangistas, si nos ponemos a ellos, somos capaces de hacer algo en común. Es verdad que nos han podido los personalismos, no de ahora, ya José Antonio tuvo que echar prácticamente a Ramiro del Marramos de la Falange, pero yo creo que son situaciones salvables. Yo creo, Fernando, que tu labor aquel día no está suficientemente ni aireada ni premiada.
Bueno, yo te agradezco tu comentario, además de verdad que me ha emocionado porque se lo dices de corazón. A mí no me corresponde ningún mérito. El mérito fue del esfuerzo que hicieron todos para asistir ahí sin ningún tipo de bandera ni enarbolando organización política alguna, sino simplemente por su condición de José Antoniano. Y efectivamente, como dices, Manolo, fue una demostración de que es posible.
Señor Ricardo.
Sí, bueno, en todo caso, a colación de lo que estáis diciendo unos y otros antes y después, considero que todo el problema, todo el debate interno de las falanges y los falangistas, ese debate de si fascismo sí, fascismo no, franquismo sí, franquismo no, no es sino una cuestión de complejos. Es verdad que, como decía Casilda al principio, si el franquismo utilizó y manipuló el ideario nacional sindicalista y a la falange para su régimen, es verdad que si no hubiera sido por esa manipulación, entre comillas, que tenía un condimento bastante puro de nacional sindicalismo, pongamos en un 20, en un 30%, si no fuera por esa utilización, probablemente el movimiento José Antonio, el movimiento falangista, hubiera pasado sin pena ni gloria desde hace siglos y prácticamente no se habría vuelto a hablar de él. Habría sido un movimiento más de aquellos minoritarios de la historia que precisamente hizo historia porque media España formó parte de esas filas, y esa media España, lógicamente, lo que quería llevar a efecto no era el programa, que no lo conocía, ni la doctrina José Antoniana, sino era el programa de la media España que había ganado la guerra, no lo olvidemos, fue media España, no la Falange. Y por lo tanto, Franco, es verdad que utilizando los mimbres que le habían dado la victoria en aquella guerra, trató de llevar adelante un sistema político que probablemente tenía bastante poco de falangista, pero fue lo suficiente para que de la Falange y de José Antonio y de sus fundadores sigamos hablando y pensando y estudiando mucho tiempo después. Es un problema de complejos. También es un problema de complejos el decirse o no decirse fascista. A la gente de verdad que le trae sin cuidado. A mí también, pero para mí basta que todo el mundo reniegue de la actitud fascista, y hablo de la actitud, no te sé, no de la doctrina, ni del pensamiento, ni de Mussolini, ni, porque es verdad que cada uno, o sea, tiene unas connotaciones diferentes. Pero los movimientos políticos de los años 30, que se rebelaron frente al liberalismo y frente al marxismo, que trazaron una exaltación de los valores nacionales propios del hombre como portador de valores eternos y de la justicia social como defensa de los trabajadores, eran los movimientos de corte fascista de los años 30, que en España se llamó nacional sindicalismo, que en Alemania se llamó nacional socialismo, que en Rumanía era el movimiento legionario rumano, y que en Italia era el movimiento fascista. Es la actitud fascista, la actitud de entrega, la de compromiso, la de lucha, la de batalla. Y luego quiero hacer una última también reflexión. Escuchábamos al principio las voces de nuestro fundador, la voz de nuestro fundador cuando hablaba de que España se ha venido a menos por una triple división. Yo ya lo he dicho en algún acto político, siendo secretario nacional de Acción Política de la Falange. El acto político del año pasado, cuando salió la corona que llevamos de homenaje a José Antonio al Valle de los Caídos, a esos que algunos otros falangistas llaman cárcel fascista. Y yo añado que España se ha venido a menos por una cuarta división también, la cuádruple división, la división engendrada por las facciones que se dicen falangistas, las facciones que se enfrentan entre sí, que se pelean con mayor encono, con mayor rabia, que pierden muchísimo más tiempo y energía simplemente en odiarse unas a otras y en hacerse la guerra las unas a las otras. Hoy mismo tenemos una concentración, dentro de poco, a las 8:30 de la tarde, en la esquina de la calle Génova, una concentración ciudadana, que ha venido, yo he recibido mensajes en mi teléfono móvil, y he recibido algunos correos electrónicos, una concentración precisamente para celebrar el aniversario, para conmemorar el aniversario del nacimiento de José Antonio. Y ahí creo que no lo convoca nadie, por eso podemos estar todos. Y es verdad que tal como Fernando y otros hicieron posible en el mes de octubre que muchas corrientes falangistas coincidiéramos en el mismo acto, hoy en la calle, no sabemos a qué responde, pero sabemos que es un movimiento ciudadano, hoy podemos darnos cita varios cientos o varios miles de personas, pero tenemos que ser capaces de crear, si no somos capaces los falangistas, de crear un único movimiento, una única milicia de combate, que alinee, que organice, que estructure a la gente, que le dé funciones y le exija responsabilidades, que seamos capaces de paralizar el país, de provocar una huelga, de redimir a los trabajadores de la penuria de sus trabajos, de impedir que se les eche de las casas. Si no somos capaces de dar un movimiento falangista que realmente ayude y apoye al obrero a tratar de reivindicar una España nacional unida, grande y libre, entonces las falanges deberían disolverse y marcharse a casa, porque estaremos haciendo un flaco favor a la obra de José Antonio y a la obra de las falanges.
Sí, quería hacer una apreciación sobre la concentración que acaba de decir, recordarle a los oyentes que como este programa está grabado desde viernes, hoy sábado no es la concentración, aunque si van a la calle Génova a manifestar su admiración por José Antonio, seguro que se van a encontrar también con otros camaradas, pero el acto en realidad es el viernes 24. Sí, Carlos, querías comentar algo.
Bueno, yo quería hacer una pregunta a Casilda y te voy a cambiar de tío, porque es que yo soy hijo de una instructora, de una mujer que era instructora de la sección femenina. Entonces, aquí los progres se están ensoñando mucho de la sección femenina y las ponen con una banda de folclórica que sabía tocar las castañuelas y hacer muy bien patatas y cosas de esas, ¿no? Sin embargo, la gran obra social, cómo enseñaban a cuidar a los niños, a bañarlos. Estamos hablando de una España que después de la guerra civil no había ni agua, ni luz, ni trabajo, no había nada, pero no por la guerra, es porque la república se lo había cargado y las monarquías anteriores no habían proporcionado nada de esto. El verdadero feminismo lo puso la sección femenina, posiblemente muy impregnado de mucho miapilismo, posiblemente muy introducido el clero, eso es seguro, pero lo que es la base humana de la mujer, la feminidad y el feminismo conjugado, fue la sección femenina. Mi madre era, hacía natación, hacía campamentos, jugaba al baloncesto, que creo que eran más malas que no veas, decía mi padre. Bueno, la introducción, estaba hablando de los años 40, cuando ahora dicen que es a partir de los 80 cuando la mujer lo ha hecho, no. Lo ha hecho siempre porque la sección femenina lo ha demandado y lo ha puesto en práctica. ¿Tú qué me cuentas de esto, Gasilda?
Yo de la sección femenina te puedo contar bastante, porque he estado muy metida en la sección femenina desde pequeñita. Con mi tía Pilar teníamos una relación absolutamente familiar, no porque fuera tía, sino porque además, bueno, nosotros nos quedamos sin padre y sin madre con muy pequeños. El mayor de mis hermanos tenía 16 años y yo, que fui la pequeña, tenía 10. Y entonces mi tía Pilar, pues aparte de lo ocupadísima que estaba con la sección femenina, se hizo cargo de nosotros y no tendré nunca palabras de agradecimiento hacia ella. Bueno, pues sí, verdaderamente la sección femenina ahora mismo están tergiversando todo lo que se hizo. De entrada, el año 1961... Se sacó la ley de los derechos de la mujer en las Cortes, que fue Tía Pili, que es como la hemos llamado siempre, la que lo dijo allí, y era una cosa en aquel momento
pues revolucionaria,
los derechos jurídicos, laborales y en fin, y se sacó adelante. Sí, luego pues sí, en el tema ¿qué has dicho antes de clero? ¿Qué me has dicho? Pues la sección femenina era una organización profundamente religiosa. La patrona de la sección femenina era Santa Teresa, y ellas estaban muy vinculadas precisamente con los benedictinos, con toda la cosa de San Benito. De hecho, cuando murió Tía Pili, nos dijo que le enterrásemos con la camisa azul y una medalla, una esa de San Benito. Y sí, pero de ahí a que fuesen beatas o que fuesen eso, en absoluto.
Luego no es que han hecho ver que es eso, que es una mujer con peineta y camisa azul y velo,
detrás
de un Cristo siempre.
Yo peineta
cuando
nunca la he visto.
Cuando se han remangado, han limpiado culos a niños, han enseñado a poner inyecciones,
han hecho planes de
alimentación.
Bueno, tremendo, ellos, ¿no? Y las cátedras ambulantes, hay que ver aquellas mujeres con un frío que pelaba o con un calor espantoso de pueblo en pueblo, en unas condiciones infrahumanas. No hay que olvidar los coros y danzas, que ahora mismo están también denostados, pero que ha sido importantísimo, que los han llevado por el mundo entero.
¿Cuántos progres de ahora han salido de ahí?
Y tanto.
Bueno, nos hemos quedado desgraciadamente sin tiempo, y como estoy seguro que tanto nuestros invitados como los contertulios habituales se han quedado con mucho que decir, y los oyentes con mucho que escuchar, me atrevo a proponer a todos los presentes que esta interesantísima tertulia la retomemos otro día, quizá por el mes de noviembre. Y hoy vamos a modificar nuestra costumbre de acabar con frases de nuestros fundadores, y vamos a terminar con una poesía que va a leer Fernando, por favor.
Sí, bueno, para mí es un honor terminar este programa con una poesía que es un humilde homenaje a la gran figura de José Antonio, y que comienza con una de las últimas frases que dijo en vida. Lamento del ausente. Limpiad la sangre de la losa para que mi hermano no la vea. Vosotros caeréis mudos en mi partida, y yo hablaré para siempre cuando mi pecho estalle. Mi frente azul claudica vuestra ignorancia. Mi garganta está seca de repetiros, pero salvadme de la prisión de la memoria, de la burda blasfemia de mi figura. Libradme del filo del desconocimiento, porque mis certezas aún tiritan para quien las quiera oír. Limpiad la sangre de la losa, limpiadla.
Pues aquí termina por hoy La Gran Esperanza. Les esperamos a todos ustedes el próximo sábado a las 6 de la tarde, y les dejamos de nuevo con la voz del jefe, con la voz de José Antonio Primo de Rivera.
Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido menos por una triple división. por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos.